put a spell on you. Cause you're mine. Stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down.
Hola, ¿qué tal? Un programa más con todos vosotros y vosotras en este nuevo programa de jazz preparado para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Preparados? Un, dos, tres, jazz. Mucho más que una cantante de jazz, una creadora en el más sentido, en el más amplio sentido de la palabra. Fue una notable instrumentista, compositora, arreglista, también una artista comprometida con su tiempo, honesta, cabal. La suya fue por décadas la voz que nunca miente. Eunice Kathleen Waymon nació en la pequeña localidad de Tyrone, Carolina del Norte, el 21 de febrero del 1933. La sexta de una familia de 8 hermanos, 4 chicas y 4 chicos, heredó de sus padres la afición por la música. Muy pronto, la joven Eunice pasó a acompañar a la matriarca de la familia en los oficios religiosos, formando conjunto con sus dos hermanas. Eran las Waymon Sisters. Como muchos cantantes afroamericanos de su época, Eunice tenía en el contralto de María Anderson, de una cantante que ya hablaremos, de la que ya hablaremos pues en algún otro programa. Pues como digo, tenía en María Anderson su principal fuente de inspiración. La adoraba, quería ser como ella. Todo el mundo entonces sería ser como María Anderson, diría nuestra protagonista. Aún así, cantar era para Eunice una afición menor comparada con su verdadera pasión, el piano. Solo con 4 años, Eunice había desarrollado de forma intuitiva una formidable técnica sobre el instrumento en un estilo original que combinaba la música espiritual con el blues rural. Para entonces ya tenía tomada la decisión de dejarse llevar por los caminos de la música. Solo había una pega, la falta de recursos familiares para sufragar los imprescindibles estudios de música. Entre su padre, obrero manual, y su madre, sirvienta doméstica, apenas podían reunir lo suficiente para sostener el hogar familiar. Eunice hubo de esperar hasta que cumplió los 6 años, cuando hizo su primera aparición pues un benefactor, vamos, apareció un benefactor anónimo, no sabemos muy bien quién fue, que se ofreció a pagarle sus primeras clases particulares de piano y órgano. Gracias a esto, Eunice descubrió la fascinante música para teclado de Johann Sebastian Bach. 4 años más tarde, la joven prodigio dio su primer concierto de piano en la biblioteca de la ciudad, un acontecimiento festivo que tomó un cariz inesperado en el momento en que sus padres, que habían ocupado unos asientos en primera fila, pues debieron abandonarlos para dejar que un grupo de ciudadanos blancos se sentaran en su lugar. Este episodio fue la primera de una cadena de experiencias traumáticas vividas por la artista debido al color de su piel. Y este fue el origen de su compromiso con la lucha por la libertad, por las reivindicaciones de la población afroamericana de Estados Unidos. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. And I'll be so glad. Someday I know he's coming back to call on me. He's going to handle me and hold me so. It's gonna be like dying, Pogie, Daddy deep inside me. But when he comes, I know I'll have to go. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. Cause I've got my siguió por un tiempo ofreciendo recitales en su ciudad de origen con los que nutría el Eunice Waymon Fund, un fondo de ayuda alimenticia administrado por su profesora de piano, gracias al cual pudo continuar sus estudios en la Escuela Especializada Superior de Andersonville, en Carolina del Norte, y más tarde en la prestigiosa Julian School de Nueva York, el mismo centro donde cursó sus estudios el trompetista de jazz Miles Davis. En el año 1950 trasladó su residencia a la ciudad de Filadelfia y con ella marchó la familia al completo. Ante la coyuntura de seguir dependiendo de la generosidad ajena, la joven Eunice sufragaba los gastos de sus estudios ejerciendo de profesora particular de piano y como pianista en ejercicio, acompañando las clases del canto en el Harlan Smith Studios. Habiendo alcanzado un notable grado de maestría sobre el piano, presentó su candidatura a una beca de estudios en un afamado centro docente de la ciudad, el Curtis Institute. Su solicitud fue finalmente desestimada por razones poco claras que muy probablemente tuvieron que ver con el color de su piel. Un duro golpe para quien todavía albergaba el sueño de abrirse paso en el campo de la música europea de concierto. Yo comencé muy pura y muy inocente. Y hasta el último minuto pensé que me convertiría en una pianista de concierto. Todavía me llevó mucho tiempo aceptar el hecho de que nunca iba a ocurrir del modo en que yo lo había soñado. Me costó entender que el mundo de la música clásica me había cerrado sus puertas para siempre, diría la protagonista de nuestra historia. I thought I'd missed my guess. I thought happiness for me was lost. I want more, some more,
some more harder than some. You know how I love that stuff. Whisper from now on.
Viendo por alejarse su proyecto para convertirse en la primera concertista negra de piano de Estados Unidos en el verano del 54, entró a trabajar como pianista en un local irlandés de Atlantic City. Sin mayor experiencia en el campo de la música de entretenimiento, Eunice cubría el expediente acudiendo a los últimos éxitos en el hit parade del momento, en que combinaba con cuanto había aprendido en sus años de formación, la música de Bach y la improvisación del jazz. Para quienes la escuchaban, resultaba difícil de creer que aquella mezcla verdaderamente explosiva fuera el resultado de un encuentro musical fortuito. A requerimientos del dueño del local, Eunice comenzó a cantar y el público quedó perplejo. Algo estaba claro: sus interpretaciones minimalistas, desgarradas y altamente expresivas no dejaban indiferente a nadie.
Let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Magnífico ese tema, Love Me or Leave Me. Si os dais cuenta, el piano es música de Bach, solamente que interpretado por nuestra protagonista, que ya voy a desvelar quién es. Continúo con la historia. Eunice pasó de pianista y cantante ocasional a convertirse en una cantante por derecho propio, que se acompañaba al piano. Fue en esa época cuando adoptó el nombre artístico por el que sería conocida. Eunice había muerto, metafóricamente. Había nacido Nina Simón. El Nina por la palabra castellana niña, que era, según confesión del artista, el modo en que se refería a ella un antiguo novio. Lo segundo, Simón, como tributo a la actriz francesa Simone Signoret, a la que Eunice admiraba profundamente. Su temprana popularidad la llevó a grabar en el año 57, con 25 años, su primer disco, acompañada de dos prestigiosos jazzmen, el contrabajista Jimmy Vaughan y el baterista Al Toutier, miembro de una estirpe familiar de instrumentistas. Al año siguiente, su segundo disco, llamado Little Gil Blue, llevó el nombre y la imagen de la nueva Nina más allá de Filadelfia, a Nueva York, más tarde a todo el país. Un disco insospechadamente maduro y decididamente ecléctico, que vendió más de 1 millón de copias en el año 59. En cuestión de meses, Nina había pasado de los clubs nocturnos al Carnegie Hall neoyorquino, y en 1960 fue la revelación indiscutible del Festival de Jazz de Newport. Convertida en la nueva estrella mediática del firmamento jazzístico, no tardó en aflorar el temperamento levantisco que sería su seña de identidad y marcó su tormentosa relación con los medios de comunicación y con la ley. La nueva reina del jazz resultó ser una chica mala, tanto que ni siquiera se reconocía como intérprete de jazz. Me niego a que digan que hago jazz para los blancos. Jazz significa negro y sucio, y mi música no es sucia. Lo que yo hago es música clásica. Negra, decía Nina. La crítica parecía empeñada en compararla con Billie Holiday, algo que la interesada consideraba el peor de los insultos. Continúa diciendo, es un insulto. No porque Holiday no fuera una gran artista, sino porque fue una drogadicta. Solo me comparaban con ella porque ambas éramos negras. Pero nunca me comparaban con María Callas, y yo soy más el tipo de diva que era ella. Hombre, teniendo en cuenta su rechazo frontal a ser comparada con Lady Di, sorprende la asiduidad con que Nina Simone grabó las canciones de Billie, las más conocidas y algunas que no lo fueron tanto, como Thelma More and More and the Zoom, un hermoso blues al que Nina aporta toda la carga de dramatismo y la intensidad necesarias. En el caso de Don't Explain, su respeto por la interpretación original le llevó a releerla casi al pie de la letra. Las libertades que se toma tanto con la melodía como con el tempo son mínimas. O sea, donde dije Diego, digo Diego.
For my love is like the wind. And wild as a wind, give me more than one caress, satisfy this heart.
Nina era temperamental, era absolutamente única y estudió su música como nadie más en su generación. Podía establecer normas y quebrarlas cuando le diera la gana, y el mundo la escuchaba porque era la Callas del jazz. En realidad, Nina Simone podía hablar de cualquier tema, aunque la mayoría de las veces resultase controvertido. Para la industria no importaba lo que hiciera ni lo que dijera, era un diamante en bruto que muchos estaban dispuestos a pulir. Nina grabó para el sello Columbia Records un total de 10 álbumes, 6 en estudio y 4 en vivo. uno de ellos en 1962, dedicado íntegramente a las composiciones de Duke Ellington. Nina Simone vivía en la cumbre de la ola junto a su segundo y último marido, Andy Struth, un detective neoyorquino que se convirtió en su manager personal y en el padre de su única hija y futura cantante, Lisa Celeste Waymon. Su marido resultó ser un verdadero lince para los negocios. Durante los años que permaneció junto al artista, dedicó todos sus esfuerzos a explotar el filón del artista, desde su condición de productor y, por supuesto, coautor de muchas de las composiciones de Nina, y lo hizo muy bien. En 1964, Nina Simone comenzó un nuevo periodo discográfico para Phyllis, subsidiaria del sello Mercury, colaboración que duró 3 años y dio lugar a la edición de 7 álbumes oficiales. Para los estudios de la obra de la cantante, se trata de la época más creativa y más fecunda. También la marca de despegue como artista comprometida con su entorno social y político. Algo que queda meridianamente claro ya en el disco de debut para la compañía In Concert, en concierto, el cual incluye una pieza llamada Mississippi Goodman, escrita por Simone, como respuesta a los asesinatos del activista negro Medgar Evers en Mississippi y el de 4 niños negros a ser bombardeada la guardería en que se encontraban en Birmingham, Alabama. Para su autora, Mississippi Goodman era menos que una canción de protesta, una canción profética. La letra dice un trocito. Sabuesos sobre mi rastro, estudiantes presos en la cárcel, un gato negro se cruzó en mi camino. Pienso que cada día va a ser el último. Señor, ten compasión de esta tierra mía. Vamos a conseguirlo a su debido tiempo. A su manera, Nina también interpretó la música de la emergente contracultura. En 1968, su versión de I'm Good, del musical Hair, llegó al número 2 en el Reino Unido. Elevada a los altares por la naciente nación hippie, Nina fue también un estandarte para quienes alzaron su voz en los años 60 contra la discriminación racial en Estados Unidos. En el año 1968, pocos días después de cantar en el funeral de Martin Luther King, hizo pública su militancia en el partido de los Panteras Negras, declarado por el FBI como el enemigo público número 1. Desde entonces, sufrió represalias, palizas, cárcel. Nina siempre fue una mujer comprometida con la causa del apartheid. Su canción, Joven, Dotado y Negro, fue elegida como himno nacional por el Congreso del Partido de Malcolm X para la Igualdad Racial, si bien nunca llegó a ser interpretada en dicho foro. Finalmente, en el año 1969, cansada de la lucha, se decidió abandonar Estados Unidos. I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see, be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink. No es casualidad que su peregrinaje comenzara en Liberia, nación africana fundada por un grupo de antiguos esclavos llegados desde Norteamérica. Había hecho realidad el sueño de muchos de sus compatriotas de color. En Liberia conoció a la que sería su única e inseparable amiga, la cantante sudafricana Miriam Makeba. Me quitaban los zapatos y salía a las calles sucias, aspiraba los olores, ni siquiera pretendía que cantara, solo querían que me sintiera a gusto. Ahí sí me sentí verdaderamente en casa, decía Simone. Más tarde Nina residió en Barbados, en Trinidad, en diversos países europeos como Suiza, Francia, Países Bajos, Israel, Bélgica, Reino Unido, un éxodo continuo que le impedía estar tranquila en un sitio. Decidida a romper con su pasado, se divorció de su marido y se convirtió en su propio manager. De quienes formaban su círculo íntimo en Estados Unidos, solo permanecía a su lado su hermano Sam Waymon. Los años 70 vieron el lento declinar de la estrella, marcada por sus problemas personales y la acusación de fraude fiscal y evasión de impuestos de que fue objeto por parte de las autoridades norteamericanas, cuando el artista se negó a aportar cantidad alguna al fisco en protesta por la guerra del Vietnam. Aunque seguía dejándose caer con relativa asiduidad sobre los escenarios, sus discos se demoraban cada vez más y su nombre comenzó a ser apenas un recuerdo entre un sector importante de la opinión pública. Incluso el pasado parecía pasarle factura, cuando en el año 78, aprovechando una de sus puntuales visitas del artista a su país de origen, fue arrestada y encarcelada a causa de su deuda con el fisco. Con todo ello, los años 80 fueron de una remonta espectacular del artista. Había alcanzado un notable grado de madurez. Nina hablaba de su nueva música, de su experiencia como ciudadana del mundo, y en ocasiones se atrevía a cantar en francés, y no lo hacía mal. De vuelta a lo más alto de la popularidad, se embarcó en agotadoras giras de conciertos, un esfuerzo que terminó por dejar secuela. No era infrecuente que sus actuaciones dejaran un poco de insatisfacción, o sea, un pozo de insatisfacción en la audiencia ante el estado en que solía presentarse en escena, que no siempre era el más adecuado, no porque bebiese ni le diese por las drogas. Podía llegar tarde a los conciertos o abandonar el escenario a la mitad de la actuación, cuando algo no le satisfacía. La tomaba con el público, reprendiendo su actitud si sentía que no se le guardaba el debido respeto, como en cierta ocasión que, mosqueada con el público, se levantó del piano y les dijo: «He venido a actuar, si no me quieren escuchar, váyanse a su casa». Y es que este comportamiento tenía un motivo claro. Nina Simone sufría de trastorno bipolar, de ahí sus cambios de humor y su carácter cambiante que la hacía estar en continuo movimiento sin encontrar jamás su sitio. Incapaz de gestionar su vida y su carrera, Nina fue ingresada en un sanatorio a finales de los 80, del que salió medianamente restablecida.
Hush now.
El 24 de julio de 1998 vio cumplido su sueño de cantar ante Nelson Mandela con motivo del 80 cumpleaños del presidente de la renacida República Surafricana. Un año después acompañó a su única hija, Liz Celeste, en el Guinness Blues Festival de Dublín, en Irlanda. Buscando el no robar el puesto a la verdadera protagonista de la noche, Nina pidió aparecer en los carteles como simplemente Simone. En junio de 2001 viajó por última vez a Estados Unidos para cantar en el Jazz Festival de Nueva York. Para entonces se hallaba ya gravemente enferma, pero el hecho era solo conocido por sus seres más allegados. Todavía hoy es un misterio cuanto rodea la verdadera naturaleza de la enfermedad que terminó con su vida.
Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, don't explain. You know you're my joy and you're my pain. My life is your
explain. All my thoughts of you, for I'm so completely yours. I don't want to hear nobody chatter, 'cause I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, my sweet. Hush now, explain. You're my joy, you're my pain. My life is yours, love. Don't explain.
Bueno, pues para no gustarla, para no gustarle Billie Holiday y decir que, bueno, pues que sus canciones no tenían la calidad y que no la podían comparar con ella, pues este Donny's Play, la verdad es que le clava, le clava. No sé. La verdad es que las divas tienen un ego bastante subido de tono, digamos. Y entonces, bueno, pues Nina Simone, qué duda cabe, que admiraba profundamente a Billie Holiday. ¿Y quién no admiraba a Billie Holiday? Bueno, y para terminar, Nina Simone se retiró a su nuevo apartamento en Carrière-Route, en Francia, donde falleció por causas naturales mientras dormía, el 21 de abril de 2003. Los funerales se celebraron en la iglesia de Notre-Dame de la Asunción. Entre los asistentes se hallaban los miembros de su familia y una asigua representación del gremio musical, encabezado por la cantante Miriam Makeba. Ante el altar fue instalada una corona de rosas amarillas enviada por Elton John, que decía así: «Fuiste la más grande, te quiero». El féretro fue recibido entre las notas de la canción «Ne me quitte pas» de Jacques Brel. Durante la ceremonia se leyeron mensajes del gobierno de Sudáfrica. Sus restos fueron incinerados en un crematorio de Marsella y sus cenizas esparcidas por varios países de África. Nina Simone refleja claramente el combate de una mujer que luchó por la libertad de su arte y su música y su identidad como afroamericana. También refleja el conflicto íntimo de una creadora que tuvo que hacer frente a los demonios de su enfermedad y a sus propias contradicciones. Bueno, y para terminar os voy a poner una canción, un tema muy representativo de Nina Simone, que hace alusión a cuatro mujeres, Four Women, que es, bueno, pues yo creo que su sello de identidad más comprometido con la mujer africana, con la mujer de rasgos orientales. Bueno, la vamos a escuchar y desde luego yo os voy a leer un poquito la letra antes para que sepáis lo que dice. Vamos a escuchar un poquito la letra de esta Four Women. La primera mujer dice: mi piel es negra, mis brazos largos, mi cabello lanudo, mi espalda fuerte, lo suficientemente fuerte para soportar el dolor infligido una y otra vez. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es tía Sara. Mi nombre es tía Sara. La segunda mujer. Mi piel es amarilla. Mi cabello es largo. Entre dos mundos permanezco. Mi padre era rico y blanco. Él forzó a mi madre tarde y noche. ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Safronía. Mi nombre es Safronía. La tercera mujer es. Mi piel está bronceada. Mi cabello es fino. Mis caderas te invitan. Mi boca sabe a vino. Niñita, ¿de quién soy? Para quien tenga dinero para comprarme, ¿cómo me llaman? Mi nombre es Dulzura. Mi nombre es Cosita Dulce. La cuarta mujer. Mi piel es café. Mis modos duros. Mataré a la primera madre que vea. Mi vida se ha hecho muy dura. Estoy terriblemente triste estos días. ¿Por qué mis padres fueron esclavos? ¿Cómo me llaman? Mi nombre es Durazno. Mi nombre es Durazno. Y ahora, si me permitís, voy a poneros la canción para despedirme de este programa.
Black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late. What do they call me? My name is Safronia. My name is Safronia. Rough.
Bueno, pues toda una declaración de intenciones es esta canción de Nina Simone, For Woman. Bueno, es una cantante para entenderla y para saber su estado de compromiso, su estado de lucha contra el apartheid. Y por eso merece mi admiración, mi más absoluta admiración. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado esta mujer, Nina Simone. Y me despido de todas y todos radiocoloristas, del de 107.7 de la FM y de la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Y no os olvidéis cómo se llama este programa. 1, 2, 3, jazz. Don't you pay up.